A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo que nos rodea. En este episodio ya haremos la última entrevista de la temporada de este programa y por ello vamos a intentar que salga lo más especial posible. Y bueno, ahora que ya lo tenemos todo preparado, el último invitado también lo tenemos por aquí. Entonces, bueno, empecemos. Yo durante estos días he estado pensando en la cantidad de cosas que hemos aprendido y hemos estado hablando durante esta temporada. La verdad es que te pones a pensar y hemos hablado de viajes, de música, de arqueología, de culturas, de temas más científicos como la química o las adicciones. Entonces, claro, yo pensaba que a esta temporada teníamos que poner fin con algo nuevo, con algo de lo que no hayamos hablado. Y que sea evidentemente lo más interesante posible. Entonces se me ocurrió en el arte. El arte es una expresión creativa y significativa que permite a los seres humanos comunicarse, transmitir ideas y emociones, y explorar conceptos abstractos para representar el mundo en formas diversas. Se trata de un proceso mediante el cual los artistas utilizan diferentes medios, como la pintura, la escultura, la música, el cine, la danza, la literatura y entre otras cosas más. ¿Para qué? Pues para expresar su visión única del mundo y provocar una respuesta emocional o intelectual a la persona. El arte tiene la capacidad de evocar emociones, despertar la imaginación, cuestionar las convenciones sociales, documentar la historia, reflexionar sobre la condición humana y explorar nuevos territorios estéticos. A través del arte se pueden transmitir mensajes políticos, sociales y culturales, así como explorar la belleza, la simetría, el equilibrio y el caos. Es importante destacar que el arte puede tener múltiples interpretaciones y significados, dependiendo de la perspectiva de cada individuo. No existe una única definición universal aceptada para el arte, ya que su apreciación y comprensión son subjetivas y varían, depende de la persona. Pues para el episodio de hoy nos viene a hablar sobre arte Enric Rabassa. Enric es experto en arte y también profesor de Historia del Arte. Enric, bienvenido, ¿qué tal?
Hola Dani, ¿qué tal? Un honor que cuentes conmigo para despedir la temporada.
Muy bien, Enric, pues si te parece, empezaremos con la primera pregunta, que sería ¿cómo definirías tú el arte?
Pues mira, Daniel, estaba convencido que me harías esta pregunta. Y vaya, piensa que hay libros enteros de escritores que utilizan páginas y páginas para hacer la definición de arte. Yo no voy a ser tan explayarme tanto y me he dirigido a la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, pues para, bueno, ¿quién mejor para un diccionario para ver una definición, ¿no? ¿Y qué nos dice? Nos dice que es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se expresa lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Así pues, si analizamos esta definición, claro, aquí nos dice la actividad humana, ¿no? Así pues, tenemos que tener en cuenta que donde hay civilización, donde hay humanos, siempre ha habido arte, desde los albores de nuestra especie. Eso sí, yo añadiría un matiz, porque investigaciones recientes nos están diciendo que hasta los neandertales, una especie anterior a la nuestra, tenían un mundo simbólico, tenían arte. O sea que no es exclusivamente una actividad humana. Además, también, si analizamos, también, si continuamos con el análisis de la definición, vemos que, bueno, que el artista interpreta lo real o expresa lo imaginado, ¿no? Pues claro, el arte también es reflejo del mundo del artista, ¿no? Del mundo ideológico, del mundo real, y y este lo expresa a través de estos de recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, ¿eh?
¿Y cuál crees tú, cuál dirías tú que es la finalidad del arte en nuestra sociedad?
Vaya, aquí si hablamos de finalidad tenemos que tener en cuenta, primero, quién realiza la obra o quién la manda a realizar y a quién va dirigida, ¿no? El público a quién va dirigida la obra. Aquí podríamos encontrar pues, una finalidad religiosa, una ritual, propagandística, ¿no? Los grandes reyes, las grandes monarquías absolutas que querían darse esta gran propaganda, también porque no una función decorativa, y también porque no el arte por el arte, ¿no? Esto sería más sin ya en el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? En que el artista ya tiene ya un peso más específico, ¿no? Que no es el que manda hacer la obra, ¿no? Aquí sería pues, la contemplación de la belleza, del gozo de la obra, y así podríamos encontrar diversas finalidades.
Ahora que ya sabemos un poquito cómo es el arte y cómo lo definirías tú, vamos a viajar un poquito en la historia y dinos cuáles son los movimientos artísticos más importantes de la historia, los que consideras tú, y qué les hace destacar.
Vaya, aquí sí nos ceñimos a las artes plásticas, yo aquí no entro ni en literatura ni en música, que también podríamos entrar, pero si nos ceñimos en las artes plásticas, esto sería arquitectura, escultura, pintura, pues claro, los historiadores del arte han hecho una división que hay que tener en cuenta que es una división desde el punto de vista de los europeos, una división eurocéntrica, como pasa también con la historia, ¿no? Nosotros en el instituto estudiamos pues la historia, la prehistoria, la antigua, medieval, moderna y contemporánea. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que esta división que han hecho los historiadores del arte es una división eurocéntrica. Claro, si nos viéramos todo el tema del arte africano o el arte asiático, tendrían otra división y otros movimientos. Y yo, si ahora nos ceñimos a nuestros movimientos, los movimientos más europeos, Yo diría que todos tienen su importancia, ¿no? Sí que algunos, por ejemplo, yo qué sé, en Mesopotamia el tema del ladrillo, en Roma todo el tema de los grandes arquitectos, del arco, el tema de la cúpula ya en el Renacimiento o la perspectiva también desde siempre, ¿no? Esto también depende de las preferencias de cada uno. Yo, si me das a elegir, pues te diría el Renacimiento.
Muy bien, Enric. Y ahora que estamos en un mundo donde la tecnología ha hecho un gran impacto, ¿cómo crees que ha afectado al arte? Y exactamente, ¿cómo afecta la tecnología a la creación del arte y a la aparición también del arte? ¿Ha ayudado o no ha ayudado? ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, Daniel, si vamos a la definición, la etimología de la palabra arte, uh-huh. La etimología de la palabra arte viene del griego y habla de tecnología, ¿no? Los griegos lo tenían muy claro. Había una división entre lo que era creado por el hombre, por los humanos, y lo que era creado por la naturaleza, ¿no? Y entonces el tema de la tecnología, pues es en la definición clásica del arte, es muy importante. También, claro, todos los avances tecnológicos han ayudado a avanzar el arte y a crear pues grandes edificios o por ejemplo el tema de las pirámides, ¿eh? No me digas, Daniel, que eres tú de los que cree que los extraterrestres realizaron las pirámides. No serás de estos.
Hombre, la verdad es que no me acaba de entrar por la cabeza esa idea, ¿eh?
Pues por eso, menos mal. Pues ya te digo, con tecnología hemos podido hacer grandes obras, ¿no? Y a veces miramos estas grandes pirámides y decimos, ¿cómo era posible que el humano hace 3.000 o 4.000 años realizara estas grandes estructuras? Pues es posible, somos la misma especie. Y luego, continuando con el tema de la tecnología, pues bueno, en el arte también entrará todo el tema de la fotografía, del invento de la fotografía, que ahora también se puede considerar arte. Y ahora ya te añadiría una crítica con el tema de la inteligencia artificial. Porque el otro día leí una noticia en que una inteligencia artificial había creado una obra de arte. Para mí eso no es arte, porque si nos ceñimos a la definición que hemos hablado anteriormente de algo creado por los humanos, la inteligencia artificial, que yo sepa, hasta ahora no es humana.
¿Y cómo crees tú que el arte afecta la forma en que percibimos y entendemos este mundo que nos rodea?
Yo, si quieres que te diga la verdad, esto que me estás preguntando sería al revés. El arte es reflejo de la época en la que el artista vive, ¿no? El arte se mueve en unas coordenadas de espacio y tiempo, y en estas coordenadas el artista refleja todo el pensamiento, ¿no? Es como una filosofía visual, ¿no? Que todo este sistema de pensamiento imperante en cada época, el artista pues la refleja.
¿Quiénes considerarías tú que son los artistas más influyentes en la historia del arte y cuál es su contribución más importante?
Bueno, yo creo que esta pregunta sería un poco subjetiva, ¿no? Si me das sí, a elegir, supuesto. Antes te he comentado que a mí el Renacimiento es una de mis épocas favoritas, ¿no? Por toda la recuperación de la cultura clásica. Y claro, a ver, si pensamos en grandes artistas del Renacimiento, pues bueno, yo te diría Leonardo y Miguel Ángel, ¿no? Que serían humanistas puros, ¿no? Leonardo, pues era un gran científico, un gran ingeniero, un gran pintor. Y bueno, y Miguel Ángel, claro, también era el artista íntegro, ¿no? Dominaba tanto la arquitectura como la pintura y la escultura.
Y fuera del Renacimiento, ¿cuál dirías tú que fue así importante?
Fuera del Renacimiento, la antigua Roma, si alguien que no le gusta el arte pero quiere ser, yo que sea, arquitecto, pensemos que la arquitectura romana fue importantísimo. Hay un tratado de Vitruvio que incluso los arquitectos actuales estudian. No hay nada inventado, Daniel.
¿Qué retos se enfrenta actualmente el mundo del arte? ¿Y cómo crees que se pueden solucionar estos retos, problemas?
Bueno, del tema de los retos, bueno, podemos encontrar todo este tema del mercadeo del arte, ¿no? De estas grandes fortunas que están acaparando, sobre todo el tema del petróleo, ¿no? Las grandes fortunas del petróleo que están acaparando estas grandes obras, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la última obra de Leonardo que se descubrió, el Salvator Mundi, que bueno, que una gran fortuna del petróleo la adquirió y nosotros no la podemos ni ver porque estará colgada en un yate. Y ahora me voy a poner un poquito activista, porque un gran reto en el que nos enfrentamos nosotros es la desvalorización de las humanidades. Tú piensa ahora, Daniel, tú ahora vas a hacer cuarto de ESO. En cuarto de ESO hacíamos 3 horas de historia, que incluíamos el arte. Ahora, con la nueva ley, pasamos a 2 horas semanales. Claro, para mí esto, se están desvalorizando las humanidades, ¿no? Querría recordar aquí a Nuche Ordine, el premio Príncipe de Asturias, de Princesa de Asturias 2023, que falleció recientemente, que tenía una obra que hablaba de la utilidad de lo inútil, ¿no? Este autor, este historiador del arte, criticaba todo el utilitarismo, ¿no? Todo algo que convertía el hombre como una máquina para lo útil, para hacer dinero, para mover todo este sistema capitalista, ¿no? Pero ¿dónde están las humanidades? ¿Dónde están, el nombre lo indica, lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, espíritu crítico, el cuestionarnos absolutamente todo, ¿no? ¿Dónde están? Pues las están desvalorizando totalmente. Una pena.
¿Y cómo crees que se puede motivar a la gente para que no las desvaloricen?
Bueno, pues motivar a la gente, pues tendríamos que decir que el arte es importante, ¿no? Hacernos ver. Ahora, por ejemplo, ahora está en Madrid que un museo, una colección nueva que se está abriendo, las colecciones reales, que si alguien va a Madrid este verano, recomiendo vivamente, que es un nuevo museo que vamos añadiendo. Sí que, a ver, todo esto también depende de los presupuestos de cada estado, ¿no? Por ejemplo, yo recientemente fui a Pompeya. Pompeya sí es inmensa y ingente, pero también está padeciendo todo el tema de la masificación de los turistas y se está medio destruyendo. Y claro, y valorizar también el tema de las carreras humanitarias, ¿no? Dani, te recomiendo que hagas humanidades.
Y claro, ahora han salido muchas noticias y muchos casos de activistas que sí. La manera de protestar es pues atacando a las obras de arte. Bueno, háblanos un poquito sobre este tema y qué es lo que se debe hacer para que las obras de arte se mantengan físicamente seguras en galerías, museos y exposiciones.
Claro, tú piensas, Daniel, que todos los grandes museos, grandes colecciones, bueno, tienen sistemas antihumedad, protegen a las obras de la luz directa. Piensa, por ejemplo, Altamira, ¿no? Las cuevas de Altamira, que es como la Capilla Sixtina del arte rupestre, ¿no? Pues claro, ¿qué tuvieron que hacer? Porque claro, aquella masificación de gente que iba a ver las cuevas, toda esa respiración, el calor corporal, iba degradando esas pinturas. ¿Qué se tuvo que hacer? Pues construir una réplica de la cueva, que es perfectamente igual, es una réplica exacta de la cueva, para protegerlas y para proteger este patrimonio de la humanidad, ¿no? Que nos llegue a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y es importante. Bueno, también tenemos el tema de las guerras, el tema de los saqueadores, que también los hay, y cuando hablabas, introducías la pregunta con el tema de estos activistas que protestan, yo qué sé, por el medio ambiente, que es algo muy lícito, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que no es el foro adecuado un museo para protestar sobre el medio ambiente, ¿no? Y menos dañando una obra.
¿Por qué crees que lo hacen? ¿Por qué van obras de arte y no van a otro sitio a hacerlo?
Porque yo creo que están convencidos que eso saldrá a las noticias, claro. Al fin y al cabo es destruir patrimonio. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que lo que han hecho, han tirado a lo mejor una lata de zumo de tomate, pero estas obras yo creo que saben ellos que tienen un cristal de protector. Yo creo que ellos también son conscientes de que no van a dañar la obra, pero sí que va a tener una repercusión mediática, ¿no? Pues mira, han tirado una lata de tomate, un líquido, sobre una obra. Y yo también, hablando de activistas, me recuerdo, por ejemplo, una sufragista, una defensora del voto femenino en el Londres de principios del siglo XX, que dañó con un cuchillo la Venus del espejo de Velázquez. Claro, ¿para qué? Para hacerse ver y para que la lucha por el voto femenino, totalmente lícita, se hiciera, tuviera publicidad.
¿Y consideras que las obras de arte están suficientemente protegidas o por lo general no?
Hombre, esto también depende del presupuesto de cada país. Hombre, yo por ejemplo viajé a Egipto y que todo aquello es masificación de cruceristas y eso, y yo siempre diferencio entre turistas y viajeros, sé viajero, Daniel, no seas turista, y claro, yo recuerdo que había compañeros del crucero que tocaban las pinturas de 3.000, 4.000 años de antigüedad de tumbas de egipcias. Digo, por favor, ¿pero qué están haciendo? O cuando fui a Pompeya recientemente, yo podía caminar perfectamente sobre mosaico del siglo I después de Cristo. Claro, eso me sorprendió. Digo, oye, pero ¿no hay presupuesto aquí, o no le quieren dedicar el presupuesto suficiente para proteger estas obras? Pues claro, todo depende de la escala de valores del país y bueno, así estamos. El tema de las humanidades.
La historia del arte ha estado dominada por artistas hombres por lo general, pero eso no significa que las mujeres no hayan contribuido de forma significativa al arte. Hay numerosas artistas femeninas extraordinarias que han creado obras influyentes y han desafiado las barreras de género en su momento. ¿Qué mujeres artistas, Enric, destacadas, han roto barreras y han dejado un impacto duradero en la historia del arte?
Hombre, como decíamos al principio, el arte también es el reflejo de estas coordenadas que decíamos de espacio y tiempo. Y claro, la cultura de anterior al siglo XIX, siglo XX, era una cultura, no me atrevería a decir machista, porque no me atrevería a juzgar desde los ojos del siglo XX, de una persona del siglo XXI a la cultura del siglo XII, del siglo XIII o del siglo XIV. Esto es, yo creo que sería un error como historiador o como historiador del arte. Pero sí que el papel de la mujer era otro. Y claro, por eso dominaba al hombre, ¿no? Porque el hombre dominaba la mayoría de las esferas, ¿no? Y la cultura era una de ellas. Pero sí que las mujeres, en muchas de las épocas anteriores al siglo XIX, siglo XX, tuvieron algún peso, ¿no? En el siglo XX, en la época medieval, por ejemplo, tenemos el de Gerda de Bingen, que hacía iluminaciones de escritos. También tenemos el tapiz de el llamado tapiz de Bayeux, que bueno, que habla todo el tema de este bordado, de la batalla de Hastings, de la conquista normanda de Inglaterra. En el Renacimiento, si recuerdas, vimos a Sofonisma Anguissola, ¿no? Que fue precisamente una que se atrevió, bueno, y fue contratada por el rey Felipe II para realizar su tratado, ¿no? O sea que las mujeres también fueron ganando peso en el arte, ¿no? Y claro, aquí llegaríamos ya al siglo XX, bueno, al siglo XIX, que tenemos impresionistas con Bert Morisot, o ya en el siglo XX o XXI, ya que con la igualdad, ya pienso yo, en el mundo occidental del hombre y la mujer tiene un papel importantísimo, ¿no? Recordamos, por ejemplo, una figura para mí importantísima del arte femenino, que es Frida Kahlo, ¿no? Por ejemplo.
¿Y considerarías que ahora ya, en la actualidad, ya se ha llegado a la igualdad en el arte entre hombres y mujeres, o aún hay un poquito de diferencia?
En el mundo occidental yo creo que sí. Lo que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo es, y a lo mejor se me puede tildar de retrógrado, pero creo que no, en el tema, por ejemplo, de ahora vamos a hacer una exposición de solo mujeres, ¿no? Bueno, a lo mejor una mujer diría, no es para visibilizar más el arte, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si tengo una colección del Renacimiento que a lo mejor tiene algunas obras de mujeres, yo daría importancia, me daría igual, yo quiero dar importancia a las que tienen verdadera calidad artística, ¿no? Que puede ser, me da igual que sea de un hombre o de una mujer, ¿no? Pero bueno, en el mundo occidental yo creo que la igualdad se está ganando y puede tener igualdad de oportunidades un aspirante artista que quiera estudiar arte, tanto hombre como mujer. Y por la muestra un montón, ¿no? Que en el mundo de las academias de arte, la mayoría de estudiantes son mujeres.
Muy bien, Enric. Y ahora ya para acabar la entrevista, ¿qué consejo tienes o darías tú para alguien que quiere iniciar su camino artístico y expresarse a través del arte, pero no sabe bien cómo?
Hombre, el que sea autodidacta, bueno, también puede ser, cada uno tiene su estilo personal. Pero yo también le recomiendo, pues bueno, que hay academias, escuelas de bellas artes, ¿no? Pues que hacen estudios reglados, ¿no? Que se matricule, que se atreva, ¿no? Que dé el paso. Y también le diría que sea perseverante, porque es un mundo muy difícil, el mundo del arte, ¿no? Para que sea reconocido, hay un camino duro y arduo, ¿no? Piensa, Daniel, que muchos artistas ahora reconocidos murieron en la miseria. Y por último yo diría que estudie los clásicos, ¿no? Yo a un médico le diría, oye, estudia los avances anteriores a ti, ¿no? No te ciñas en lo que tú solo aprendas. Tienes que apoyarte en todas las invenciones de tus antecesores, ¿no? Y para acabar con esta pregunta yo diría que mencionaría a Bernardo de Chartres, ¿no? Que somos como enanos en hombros de gigantes. Estudiemos los clásicos, recordemos los clásicos. Nosotros somos lo que somos gracias a nuestros antepasados, a los avances, a los estudios.
Muy bien, Enric. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Ha sido un honor tenerte como último invitado de la temporada y bueno, espero que tú también hayas disfrutado de la entrevista al igual que lo he hecho yo. Muchas gracias, Enric.
El honor ha sido mío. Muchas gracias a ti, Daniel, por contar conmigo.
Y hasta aquí llega la última entrevista de esta temporada de El Mundo que nos rodea. Espero que hayáis pasado un buen ratito escuchándonos y hayáis podido aprender un poquito más sobre el arte. agradecer a Enric su colaboración por hacer posible este último episodio y esta última entrevista y haberla hecha tan especial. Y bueno, nosotros nos vemos ya para despedir del todo este programa y esta temporada en el especial de final de temporada del mundo que nos rodea, que ya lo tenéis disponible. Y también recordar que podéis escuchar ya ahora sí todos los episodios de la temporada del mundo que nos rodea por la página web de Radio Ciutat de Tarragona y por los principales medios de distribución de podcast. Adiós y hasta el episodio especial de final de temporada.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Radio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.